goes on, underground culture, you know, that people just don't.
Motherfucker.
A lot of stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't really see.
El destruido lo usó para construir, el violento lo usó como proyectil. Nosotros la transmitimos. La piedra. La piedra.
Y buenos días a todos nuestros oyentes en la mañana de jueves 6. Un día hermoso, un día con mucho sol, por ahí a ratico se pone nublado, pero no, bueno, chévere.
Sí, está bien,
todos los días son un muy buen día para lanzar la piedra. Los saludamos acá desde nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentran acá la señorita Marce?
Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Muy bien, animada a continuar botando la piedra hoy, todos
en
los jueves.
Pie de lucha. ¿Cómo estás, Flor?
Hola a todos, ¿cómo va?
Flowy.
Yo hoy tengo una energía que no puedo más, así que vamos a contagiar esa energía.
Vamos, vamos, Flowy.
Lanzamos la piedra, pero con positivismo, muchachos.
Eso es.
¿Cómo va ustedes?
Es que hay cosas pegajosas, ¿no? Como la energía, ¿no?
Obvio.
Señorita Lina, sí, señora. Cuéntanos, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Qué tal te sientes para lanzar la piedra?
Uy, súper animada, aunque hay muchísimas cosas por hacer. Ahorita ya entramos en semanas de parciales, porque son dos. Pero bueno, aquí estamos con la piedra porque esto no lo podemos dejar a un lado, esto no lo podemos abandonar. Es un proyecto tan bonito y tan único que lo que queremos hacer todos los días es enfocarlo hacia el futuro, hacia lo mejor.
Claro, construir sociedad, tejer sociedad. Vamos a jugar al tejo sociedad, al tejo educación. Señor Andrés, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, la verdad. Encuentro bastantes sensaciones en la mesa de trabajo y eso me agrada.
Oiga, hablando de sensaciones, mire lo que transmitimos, que el sistema se pifea. Me abre todo así, ¡fra! Él también se quiere expresar.
Claro,
no, se quiere expresar a full
mucha
también.
Mucha energía al señor sí. Cristian en los controles. ¿Qué tal está para el día de hoy esos botoncitos para lanzar la piedra?
Hoy me siento más que feliz, amigo. Me siento encaminado, me siento, no sé, como quien está ahí frente a algo que en verdad es necesario. Y esta mañana, antes de empezar la piedra, uno entra en esa retrospección, ¿no? Uno se pone los cuatro programas anteriores, las palabras de la gente de afuera, la gente que quiere venir, hablar, expresar, lanzar la piedra. Y uno dice, venga, en verdad sí hay algo que fue necesario hacer, ¿sí? Y esa, la incentiva de la piedra fue eso,
claro,
lanzarlo. Y no sé si es como ese orgullo por ver el hijo como va creciendo así junto a los camaradas. Y uno dice, hay que seguir lanzándola y hay que quizás empezar a lanzarla aún más fuerte.
Claro.
¿Sí? Ya dejamos ese pasivismo.
Es sentir esa rebeldía de decir, oiga, acá en el salón decimos, hablamos, las cuatro paredes, el aula, sí, salimos, vemos las injusticias, pero ¿y qué vamos a hacer para cambiarlas, sí? Entonces ahí cuando uno dice, no, bueno, hagamos radio, hagamos algo para cambiarlo y qué bueno que contemos pues con oyentes de todos los lugares, nuestros familiares también que nos
claro,
siguen, nos
sí.
escuchan, todos los camaradas en otros lugares, en otras partes del mundo que se conectan para escuchar siempre la piedra y lanzar un grito de disidencia.
Bueno, cuidado entonces que esta habitación está que explota hoy, chicos.
No, y que el cambio se logra desde una sonrisa en adelante, ¿no? Entonces,
así
esa
es
la idea.
Así
claro.
es.
Fomentando la unidad con el pasar de los días.
Oiga.
Bueno, ¿y cuál es nuestro tema de hoy?
El tema para hoy está caliente, nos pertenece a todas y a todos. Y es la cuestión del consumo y la producción audiovisual. Sí, señores, como lo escuchan, esto nos llega todos los días por redes, nos llega por televisión, nos llega por la radio, los que escuchan La Piedra. Por todo lado tenemos el consumo y la producción audiovisual. Entonces, bueno, lo primero que creo que habría que decir es que ahora el consumo o la gran mayoría de consumo de información se da a través de, pues de esos medios, ¿no? Televisión, redes, y esto lo que hace es crear como una moda en la opinión pública, ¿sí? Entonces, desde ahí se empieza a manejar la opinión pública, desde ahí se empieza a manejar las mentes, ¿sí? Entonces, es cómo vamos a transformar desde ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros como agentes de educación, como estudiantes, como profesores también? ¿Qué vamos a hacer? Y nada, bueno, lo primero que me gustaría saber es, ¿ustedes sienten que hacen un consumo responsable de la información audiovisual por redes, por televisión, bueno, por todos estos medios que nos llega?
Cuéntanos, bueno, yo creo que, bueno, qué pena ahí, no soy Cata, pero soy Cris.
Cuéntanos, Cris.
Tenía en mente una frasecita que dijeron por ahí, y es que la lectura, ¿sí? La lectura que nosotros pretendemos de vaya coma libro, eso ya está abolido, ¿sí? Hoy usted come es absolutamente todo lo que usted ve, ¿sí? Leer es todo lo que usted ve. Más adelantico tenemos una voz muy bella y más fundamentada que yo. Sin embargo, sí es bueno tener como esa concepción, ¿no? Que uno,
sí, claro,
dentro de esa crítica que uno tiene ante el audiovisual, uno sí está como a cada rato, oiga, vea, esto cinematográficamente se mueve bien, tiene un guión chévere, el sonido, las luces, los planos, todo. Y bueno, eso ya es un poquito más lo superficial, ¿no? Ahora toca ver qué mensaje tengo yo.
La lectoescritura del medio. ¿Cómo cada quien asume desde su rol social el leer y el escribir su entorno, su medio, las personas que le rodean, lo que estudia, lo que se atreve a pensar, a decir? Uh-huh. Todas esas cositas son como donde, o sea, ahí todo eso converge en la producción y en el consumo audiovisual.
Y ese mensaje que uno como interlocutor asume, ¿sí? Depende de uno cómo lo lee también. Decir, oiga, esto está como bien, o pilas, hay algo que hay que hacer.
Claro, y es, bueno, ahí
y
también.
Y que realmente lo audiovisual lo es todo. O sea, la misma palabra escrita ya es visual. No es audio, pero sí es visual. Y bueno, sí, ¿por qué no? En unas ocasiones uno también se está imaginando cómo sonaría la voz de un personaje que tú estás leyendo un libro de crónicas, por ejemplo. Entonces ahí entran fuentes, entran voces, y tú te estás maquinando todo eso, entonces ahí ya entra a ser audiovisual. Entonces recordemos que no es solamente lo que vemos en el cine, lo que vemos en el televisor o lo que vemos por redes.
No, y que la producción y el consumo audiovisual son cosas muy bonitas y a la vez pueden llegar a ser muy feas. Porque, digamos, uno cuando escribe o cuando lee un libro, uno tiene el derecho a imaginar, ¿sí? Uno puede poner a imaginar a los demás, o sea, tal vez con las cámaras a uno le quede muy difícil tumbar una montaña de chocolate sobre, ¿sí? O sea, una vaina, unos helicópteros gente. O sea, es difícil poner eso en la cámara, pero tú en las letras lo puedes poner y puedes poner a la gente a imaginar perfectamente, ¿sí? Igual que en la radio, ustedes no nos ven, tal vez si nos siguen en redes nos hayan visto, pero no saben acá cómo estamos acomodados, que por cierto estamos muy acomodados el día de hoy.
Oh, sí.
Y
casi unos encima de otros.
Y espero que llegue el invitado, ahí sí, literal.
Y la cuestión es que ya en el audiovisual, o sea, al tenerlo todo, al prácticamente usar de todos los sentidos para leer ese audiovisual, ahí ya la imaginación no sé hasta qué punto vaya. Entonces, es bueno porque uno puede expresar una idea de manera concreta o puede consumir una idea de manera concreta, o por otra parte puede estarlo leyendo como suprimir la imaginación.
Sí.
Entonces hay que ver esos dos puntos de por ejemplo, cuando vemos televisión, cuando vemos el consumo de redes, que el meme, que el videito chistoso, que el video de crítica.
Yo creo que ahora encima el campo es como que se amplió. Todo el mundo tiene en su mano la posibilidad de lanzar un mensaje. Seas quien sea, la edad que tengas, no sé, seas hombre, mujer o pertenezcas a la clase que pertenezcas, lanzas un mensaje.
Sí.
¿Y en serio pensás qué es lo que estás diciendo? ¿O cuántas personas puede llegar? O sea, ya no es la tele, no es el diario, no es el libro, es tu publicación.
¿Te pusiste creativo?
Eso no iba a ser. Sino que lo que dijiste es muy cierto, que como, oiga, sí. Pero uno en serio se toma su rol de no solo escucharse, sino sentirse. ¿Qué dice usted? ¿Qué acostumbra a decir? ¿Cuál es su mensaje? No solo lo que siempre hablamos en clase, el mensaje como tal de diálogo, sino usted cómo asume su yo y su ahora, sí, sus manos, su ojo, su cara, no sé, su actitud.
Y nos respaldamos bajo el famoso derecho de expresión, ¿no? Como que uno cree que porque tiene derecho a expresarse puede decir cualquier cosa.
Sí.
Y la realidad es que no es así. O sea, tenemos derecho a expresarnos, pero también tenemos que respetar muchas concepciones, y por ahí uno a la ligera dice muchas cosas porque cree que puedo decir lo que quiero, total, si no me leas o no me sigas o no seas mi amigo en Facebook, pero la realidad es que tenemos que ser más responsables con lo que decimos.
Claro. Y también la comunicación actualmente y lo que es el carácter audiovisual se ha convertido en un teléfono roto.
Uy, sí.
El mensaje principal de uno que otro meme, uno que otro video, es directo, claro. Pero en el momento que pasa de persona en persona, cambia.
Sí, es ahí donde bueno, los encargados de hacer producción audiovisual, que debemos ser todas y todos, ¿sí? Tenemos una responsabilidad grande. Digamos, a la hora de dar divulgación a cosas que nos interesan, que nos importan, es llegar con el mejor mensaje o tratar de ser... No voy a decir que objetivos, porque la objetividad llega a ser muy limitada, pero sí ser reales con lo que se dice, con lo que se expresa.
Al
¿sí?
menos. Lo que pasa es que no está mal que todos pensemos cosas diferentes respecto al mensaje, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, bueno, o sea, centremos el tema que es el audiovisual. Entonces no está mal que nos presenten un audiovisual y todos tengamos 20 puntos de vista. Lo que pasa es que nos enseñaron que eso no estaba bien, ¿sí? Que todos teníamos que seguir la misma idea y que todos teníamos que seguir como ovejitas detrás de un pastor. Pero no, o sea, ahorita cuando nos estamos dando cuenta de que todos somos un mundo diferente y de que todos tenemos... como la capacidad, o no la capacidad, sino que todos simplemente interpretamos todo de otro modo, entonces ya estamos diciendo, hey, realmente sí somos diferentes, hey, realmente sí hay un cambio.
Que es necesario entrar a entender que no somos iguales. Yo no sé por qué siempre dicen que quizás, no sé, cualidades, no sé, físicas y tal, pero lo mental es... exageradamente.
Sí, es que eso no lo, desde pequeños, desde que estamos en el colegio, como muchas veces Sebas lo ha dicho, te ponen a formar detrás del otro y la medida tiene que ser exacta y tienes que formar igual y te tienes que peinar igual y las medidas tienen que ser igual y nos dan unos términos de igualdad que realmente hoy cuando nos damos cuenta que no es así, que está mal, entonces nos están diciendo que los que estamos mal somos nosotros, pero no es así.
Bueno, como componente teórico, vamos a dejar que ella misma se presente, no sin antes agradecerle que esté aquí con nosotros, pues vemos pertinente que este campo de lo que estamos estudiando sea quizás un poco juzgado más por dentro por los estudiantes, ¿sí? Lo que siempre decimos, que no sea solo ir y botar cámara, ir y botar micrófono, sino entienda que al frente tiene un ser humano. Claro. Y como tal, hay que apelar a esa humanización, ya estamos cansados de tanto amarillismo y tantas cosas inhumanas. Entonces, profe, bienvenida seas, micrófonos todos tuyos.
Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, chévere este programa, me gusta mucho lo están enfocando. Bueno, les deseo los mayores éxitos de aquí en adelante.
Profe. Muchas gracias, profe.
Claro, bienvenida, profe, siempre. Para todos nuestros oyentes, nos encontramos acá en cabina con la profesora Catalina Beltrán. Ella es docente de comunicación social acá en el programa en la Universidad de Boyacá. Entonces, profe, cuéntanos un poquito más de tu perfil profesional.
Bueno, que yo soy realizadora de cine y televisión. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Luego estuve haciendo una maestría en estudios amazónicos, me fui a vivir varios años al Amazonas, a Leticia, estudié en la Universidad Nacional, sede Amazonia, la Nacional tiene varias sedes en todo el país. Me he desempeñado básicamente trabajando como documentalista. En el Amazonas trabajé mucho con antropólogos y con biólogos, sobre todo con antropólogos, y aprendí a trabajar una metodología que se llama la antropología visual. Entonces, digamos que por medio de la antropología visual puede uno usar el video, la fotografía, como formas de investigar las características socioculturales de las comunidades. Entonces, ha sido bien chévere trabajar con comunidades indígenas. He trabajado, ya llevo como unos 8 años más o menos trabajando con comunidades indígenas. Pues en el Amazonas hay muchísimas comunidades indígenas, muchas etnias diferentes. Acá en Boyacá, pues he estado trabajando con las comunidades muiscas, que uno pensaría que pues, los muiscas ya no existen, pero sí. Sí existen, están tratando de recuperar su cultura, están en un proceso de recomposición étnica, cultural, llaman ellos, intentando recuperar la lengua, ¿cierto? Lo cual es muy irónico que ahorita el profesor de Chibcha es un argentino, un lingüista argentino, pero bueno, es genial, Facundo se llama también, he estado trabajando con él y con el cabildo Muisca Chibcha Boyacá, que el gobernador ahorita es Iguacinza, Ingativa Neusa, de pronto algunos de ustedes lo conocen, es un abogado indígena, digamos experto en todo el tema de lo muisca y de los derechos, el derecho indígena, ¿no? El derecho propio, que es algo bien interesante. Y bueno, y eso es básicamente, digamos, a lo que me estaba dedicando los últimos años, ahorita pues dando clases aquí en la Universidad de Boyacá, muy contenta, porque pues he tenido muy buena acogida de los estudiantes en la parte audiovisual. Entonces estamos con un cine club los martes a las 7 de la noche, que se llama Ojo al Cine, en honor a Andrés Caicedo, al crítico escritor caleño, que ya falleció pues hace bastante tiempo.
Sí.
Y también estoy con una materia que se llama Comunicación y Cultura, donde tratamos de que los chicos investiguen manifestaciones culturales propias de acá de Boyacá, o en el caso de los chicos que son de los llanos, o los santandereanos, pues de Santander, ¿no? De sus regiones de origen, básicamente. Porque digamos que tenemos un estereotipo que en Boyacá solamente hay ciertas cosas muy ligadas a lo campesino. Y claro, es una parte muy importante de la región, pero hay otras manifestaciones culturales que no necesariamente tienen que ver con lo campesino, ¿cierto? Hay nuevos géneros musicales, hay muchísimo arte, ¿no? Deporte. Otro tipo de manifestaciones culturales que nos interesa registrar, nos interesa divulgar. Y realmente hemos tenido muy buen nivel en los trabajos que se hacen a final de semestre. Son documentales que los chicos les han metido mucho la ficha y están quedando muy chéveres, cada vez son mejores, ¿no? Es algo que me llena de orgullo porque pues siento que sí estoy como metiéndoles la curiosidad realmente por aprender a hacer audiovisual, que como ustedes decían, no es solamente salir a bolear cámara y micrófono, sino requiere todo un proceso de investigación, ¿cierto? Previa, una investigación concienzuda, juiciosa, para que lo que mostremos nosotros sea, digamos, fiel a la realidad, sobre todo en la realización documental, porque muchas veces el comunicador, el periodista incurre en una irresponsabilidad muy grande al mostrar las cosas de una forma manipulada o de una forma muy por encima, digamos, donde se demuestra una gran ignorancia sobre el tema que se está mostrando. Entonces siempre caemos como en el estereotipo, repetir lo mismo que ya se ha dicho antes. Entonces, pues precisamente la idea del audiovisual que sea producto de una investigación, pues es eso, ¿no? Que lo que nosotros estemos mostrando sea fiel a la realidad, con responsabilidad social, con respeto por las personas con las que estamos trabajando, ¿cierto? Con un punto de vista crítico sobre las cosas, sobre las situaciones diversas, ¿no? Que suceden a nuestro alrededor. Y la idea es que los chicos también generen un pensamiento crítico, donde no se trague entero, donde cuestionen las cosas, cuestionen sus propias creencias, ya sean religiosas, políticas, ¿cierto? Que no traguemos entero y que si vamos a asumir de pronto una postura, sea una postura a conciencia, que me parece importante eso, que no, porque Pepito dijo, entonces ya me comí el cuento, el que diga tales, no, hay que tener un criterio propio y eso me parece fundamental a la hora de cualquier profesión, pero en la comunicación, pues la comunicación digamos que es un arma, ¿no? También, no solamente mostrar cosas, es usted a través del audiovisual y con todos los medios de comunicación puede, como puede hacer mucho bien, también puede hacer mucho mal, puede lavar cerebros, puede casi que ayudar a la destrucción del mundo, ¿no? Básicamente, entonces, sí. Si lo vamos a usar, pues hay que usarlo bien y hay que aportar, ¿no? No hacer como hacen muchos medios de comunicación que desinforman, que manipulan para conveniencia de los grupos económicos, digamos, dueños de cierto canal o de cierto medio de comunicación. Entonces, pues tratar de hacer un periodismo ser comunicadores independientes, con criterio propio, ¿no? He aprendido mucho de comunicación social porque realmente, pues digamos que en mi área, que es el audiovisual y la realización audiovisual, hay otras cosas de la comunicación social que yo no conocía, ¿cierto? Entonces, y realmente siempre he tenido como un poco de distancia con el periodismo por eso, porque me parece que acá en Colombia el periodismo es muy mediocre, es muy manipulado, muy mentiroso incluso a veces, entonces siempre había tenido mi distancia con eso. Pero me he dado cuenta que sí se puede hacer un periodismo responsable y esa es la idea, pues, que me gustaría que los chicos, los estudiantes pudieran como apropiar eso, porque sí es una gran responsabilidad y creo que en Colombia se está manejando muy mal el periodismo.
Sí, claro, y más allá de que se pueda hacer, es que se debe hacer, es nuestra responsabilidad porque, bueno, estamos en una academia y la academia, como tú bien decías, es un arma y la academia es como la piedra se puede usar como proyectil o para construir, o bueno, para tantas cosas, y uh-huh. La piedra, como el audiovisual, como esto, son cuestiones que pueden tergiversarse fácilmente, pero si se utilizan bien son armas poderosísimas para construcción social, para construcción de pensamiento crítico, bueno, de tantas cosas así.
Claro.
Y bueno, profe, hay una pregunta y es, ¿el audiovisual tiene que nacer, más allá de la cámara y todo como hemos hablado, el audiovisual nace en las ganas de hacer algo, en sentir algo, en sentirnos humanos frente a algo? Entonces la pregunta es, desde tu punto como productor audiovisual, ¿cuál es esa fibra que hace que empieces a hacer producción audiovisual?
Bueno, creo que viene como desde muy niña. Yo fui criada por la televisión, yo digo, pues fue mi segunda madre, porque bueno, a pesar de que mi mamá siempre estuvo muy pendiente, mi mamá es ama de casa, muy dedicada al hogar, para mí la fascinación desde muy muy niña fue la tele. Entonces yo me sentaba largas horas a ver televisión, a ver incluso televisión y películas, digamos, no apropiadas para un niño, pero bueno, en eso sí, digamos que no hubo mucha censura en mi casa, entonces veía de todo, contenidos violentos, contenidos infantiles, bueno, de todo. No sé, fue algo, una pasión innata en mí. Yo no recuerdo exactamente en qué momento empecé yo a ver tanta tele, pero siempre fue muy especial y siempre mis referentes, después con, digamos, el Los Simpson, por ejemplo, fue una cosa que me marcó la vida muchísimo, porque básicamente Bart Simpson tiene mi edad o creció como conmigo. Entonces, siempre tengo un referente, ¿no?, a Los Simpson. Era algo muy desde muy niño. Y después empecé a ver películas, digamos, ya diferentes. Ya no era la gringada Hollywood de superhéroes, este tipo de cosas. Me gustaba mucho Volver al Futuro, me acuerdo esa serie, las tres películas geniales, La Guerra de las Galaxias, bueno, todo esto que le gusta normal a los niños. Pero entonces empecé a ver el cine de Stanley Kubrick. Me marcó profundamente en mi adolescencia, La Naranja Mecánica.
Uy, sí.
2001 hacia el espacio. Bueno, este tipo de películas, pues digamos que normalmente un adolescente no ve, pues porque no es como el público. Pero sí me gustó muchísimo esos postulados filosóficos que manejaba Kubrick sobre la violencia, sobre las relaciones humanas, ¿no?, tan complejas y tan dificultosas en algunos momentos. Y entonces, a raíz de ver el cine Kubrick, yo dije, no, yo tengo que hacer cine, o sea, a mí esto es lo que me gusta. Y empecé ya, y entonces yo entré a estudiar primero economía. No, yo qué iba a hacer estudiando economía, pues de pronto tendría más plata, pero no sería tan feliz. Entonces,
qué buen punto, profesor.
Bueno, sí. Dije, no, yo qué hago estudiando esta vaina, no, yo tengo que estudiar cine. Yo no sabía que había carreras de cine, nadie nunca me ha contado que había carreras de cine. Y acá en Colombia, ¿no? Yo pensaba que solamente en Estados Unidos, pero no, descubrí la Nacional, y la Nacional, que es una súper universidad, aparte, pues, digamos, un universo realmente, ¿no?, de todo tipo de culturas, de todo tipo de personas, de conocimientos, muy chévere. Y bueno, ahí me encarreté y empecé a... me gusta mucho escribir también, entonces siempre he estado como muy ligada también a la literatura. Bueno, digamos que el conocimiento en general me gusta mucho aprender cosas. Y bueno, básicamente así fue como empecé estudiando cine. Pensaba unas cosas, tenía, digamos, unas ¿cómo se dice? Como unas expectativas diferentes a lo que en realidad es el medio cinematográfico. No digamos diciendo que es un medio malvado, pero sí hay mucho de eso.
Sí.
Entonces, bueno, las mujeres también sujetas a todo esto que hemos visto que ha pasado últimamente, abusos de autoridad y de poder por parte de los productores, bueno, en fin, hay de todo. Entonces pensaba, yo era muy idealista y pensaba que no, que eso era muy fácil, digamos, ser estrella Hollywood y tales, ¿no? Dices, bueno, no es tan fácil y no es realmente tan deseable, porque bueno, sí, claro, muy rico tener muchos millones de dólares y ser muy famoso, pero también tiene su lado oscuro, ¿no?
Claro, uno sí la piensa de que también se sentiría uno teniendo los miles de millones de dólares y viendo que de pronto hay problemáticas que tocan más allá del dinero, ¿sí?
Sí.
Entonces sí, tal vez no sé hasta qué punto se sentiría uno bien.
Claro, o sea, que si haces el producto y te funciona, o sea, súper. Pero si no, lo importante está es en el mensaje precisamente que se está dando a través de este y que es precisamente la función humana, ¿sí me entiendes? Porque en el documental tú puedes presentar un producto, tú puedes presentar un servicio, tú puedes pero si no está ese factor humano, realmente no está entrando a cumplir la función que debe cumplir, ¿sí? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces el factor humano es lo más importante.
Sí, y bueno, hay otra cosa ahí también, y es que por mucho tiempo se ha creado el imaginario de que la producción audiovisual y bueno, todas estas cosas se hicieron para los comunicadores o para los realizadores audiovisuales y no, el consumo y la producción audiovisual ahora nos corresponde a todos y a todas. Hablábamos ahorita que nos llega por redes, nos llega, y es una vaina, ahora se habla del término prosumer, productor y consumidor de información, ¿sí? Claro. Entonces es una responsabilidad, ¿por qué? Porque normalmente el audiovisual, cuando llega por televisión o por radio o por algún lugar, legitima la información. Entonces si por televisión dice esto es negro, o sea, nadie lo puede discutir y ya queda ahí esa información. Pero ahora existe esta posibilidad de refutar y decir, a mí no me parece que eso sea negro, sino que es como cafecito, ¿sí? Entonces por ese lado también es importante que empecemos a producir y a refutar lo que no nos parece, a decir lo que nosotros pensamos y lo que nosotras elucubramos todos los días, y ¿sí? Entonces no es que sea esto solo para comunicadores o comunicadoras, sino esto es para la gente en general.
Sí, para la comunidad en general.
Y no claro, hay nada más bonito que debatir eso con argumento.
Claro. Sí, claro.
No entramos ya en campo de no, a mí no me gusta porque no me gusta y ya.
No, sino, siempre oiga, el argumento.
Hay un criterio.
Sí, ya depende de la percepción de la persona, de lo que quiera mostrar y lo que quiera ver ante,
sí, depende
ante
de todos.
La comunidad.
Sí. Claro. Y de hecho el internet, y bueno, hoy en día por las redes sociales, y también los bajos costos, digamos, de aparatos que antes eran impensables, una cámara de video, tenerla hace 20 años, pues era un lujo que solo se podía dar pues muy poca gente porque eran costosísimas, bueno, y no había la forma tampoco de mostrar lo que uno hacía porque si no se lo compraba un canal, pues nadie lo podía ver. Hoy en día pues claro, lo subes a una red social y si le haces buena publicidad y tienes hartos amigos, llega a cualquier parte del mundo, ¿no? Es una democratización ahí muy interesante. Asimismo también hay muchísimos contenidos, digamos que pues son muy mediocres también, pero sí hay una gran cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes que están intentando usar, digamos, lo que tienen a la mano y están haciendo muy buenos contenidos. No solamente, digamos, los chicos youtubers, digamos, que hacen un poco burlas, bromas, ¿no? Sino realmente hay otro tipo de personas que están tomando un poco más en serio la cuestión, preparándose además porque, bueno, cualquiera puede hacer video, claro, cualquiera puede grabar, cualquiera puede hacer una entrevista, ¿cierto? Pero sí es importante sobre todo ver mucho, porque es como escribir, si uno no lee, pues, ¿qué va a escribir? No sabe cómo.
Sí.
Entonces lo mismo, si usted va a hacer videos y le gusta el audiovisual, lo primero que tiene que hacer es ver mucho de todo, documentales, películas de ficción, cortometrajes, cosas de, digamos, de transmedia, todo lo que se está dando ahora, interactivo, bueno, hay que ver de todo, ¿no? Porque como de dónde va a sacar usted la inspiración o de dónde va a sacar usted la forma de trabajo, la parte estética, la parte narrativa, pues bien.
Por decir así el argumento, ¿no? Porque sí, ¿cómo vas a sustentar una idea si no tienes la base de...?
Sí, exactamente. Y me alegra muchísimo, en verdad, que ahorita hay personas que se están encargando de llevar esto. O sea, ya no a un nivel universitario, sino desde las escuelas, o sea, desde la formación primaria, que ya se empiece a formar esta cultura de, oiga, vamos a ver cómo funciona un audiovisual, qué es lo que nos están vendiendo. O sea, realmente ver la televisión gratuita pública es gratis. No creo que sea tan gratis porque ahí también nos están vendiendo unos mensajes y hay que aprender a ser crítico frente a ese consumo.
Bueno, entonces propongo, antes de seguir con esta carga teórica, vamos a pegarnos un descansito con una cancioncita que en verdad creo que es justo pasarla. ¿Sí? Y después de eso, seguimos con la voz.
Con la voz del pueblo.
Que nos está escuchando ahí sabrá cómo es la temática de la piedra.
Y claro. Entonces, suena la
actriz. Muchas gracias.
Tres golpes no más,
Seguimos lanzando la piedrilla desde el corazoncito, que siempre es bien necesario. Y qué más que ahorita que queremos es contextualizar a nuestro camarada futuro comunicador y que abra un poquito la mentecita, que la abramos en conjunto, porque uno también todavía tiene que ciertas cosas que
desconoce. Romper esos velos que no nos dejan ver más allá, no nos dejan pensar en futuro.
Literal.
Así es.
Bueno, como les habíamos dicho antes de empezar con Toto la Momposina, tenemos una bella voz de afuera que nos va como a ilustrar un poquito más sobre esos aspectos que desconocemos de lo que podemos llegar a ejercer como comunicadores si se quiere llegar a fundamentar en el ámbito audiovisual. Entonces, ahí les va.
Suénela, maestro.
Déjela salir.
Buenos días, me presento, mi nombre es Yuselfi Torres Ávila, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad Distrital. En este momento soy docente de Lengua Castellana en la Institución Técnica Nacionalizada de Samacá y en este momento me encuentro liderando un proyecto que se llama PIOLES, que significa Proyecto Institucional de Oralidad, Lectura, Escritura de Samacá, en el cual trabajamos los medios audiovisuales desde el análisis. Ya anteriormente lo había trabajado en la Institución Técnica Industrial de Garagoa y dio muy buenos resultados, por eso decidí traerlo a la nueva institución en donde recibí hace poco este traslado. Considero que las generaciones de hoy en día son netamente consumistas. Se consume mucha producción audiovisual, tanto imágenes como videos, música, en las redes sociales, etcétera, etcétera. El problema real que hay en la juventud hoy día, e inclusive con las generaciones anteriores, es que estamos siendo hijos del consumismo irracional. Consumimos por consumir, compartimos por compartir, no analizamos la veracidad, no analizamos los colores, ni los mensajes, ni qué me quieren decir con X, Y, música. Y sin analizar, lo que hacemos es consumir otros productos con los cuales se ha hecho publicidad por medio de una producción audiovisual. Es por eso que se hace importante que en este tipo de generaciones exista un proceso de escolarización en donde se haga el análisis crítico de todo lo que se consume, tanto para la población estudiantil como para los padres de familia. A diario, todos los seres humanos recibimos una cantidad impresionante de información que no diseccionamos, que no analizamos, que no revisamos. Entonces, es importante que el estudiante, a partir de esa lectura pragmática que tiene con respecto a todo lo que consume, pueda decidir qué le sirve para su vida y qué no. ¿Qué análisis hace crítico? ¿Qué análisis político, social, educativo hace? Y realmente esto construye su visión de mundo. Bueno, el resultado más notorio es que he podido observar el avance significativo en los tres procesos que evalúa el proyecto. El primero, pues, es el de escribir. El segundo, que me parece que es el que está más anclado a los medios audiovisuales, que es el leer, y a esto me refiero tanto la lectura de la parte textual como de la audiovisual. Pues para ello cabe recordar que texto es todo aquello que el estudiante puede interpretar. Entonces puedo considerar texto una imagen estática, una imagen en movimiento, un video, una canción, un comercial, publicidad, cualquier texto impreso, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es importante ver cómo ellos dimensionan la lectura a partir de esta óptica. Pues no sin antes también anclar la parte, pues, oral, puesto que ellos también pueden expresar sus ideas de manera crítica acerca de lo que consumen, pero pues también puedo observar sus propias producciones. Creo que esa es la parte más significativa. Tengo la experiencia de haber trabajado con un estudiante que se llama Michael Mora Borges en la Institución Técnica Industrial de Garagoa. y que en este momento ha evolucionado de una manera impresionante y está trabajando como reportero rural en el periódico El Campesino. Entonces es una cosa así que es un logro muy significativo para uno como docente. Además, también el observar cómo ellos ya no tragan entero, digámoslo así en términos escuetos. Entonces pueden analizar un comercial de televisión y saben que con los colores los están invitando a X cosa, con los mismos sonidos, qué produce eso en el receptor. Es decir, toda esa parte que es del análisis de la misma comunicación como tal.
Oiga, hago un inciso en esa necesidad y quizás, no sé, me gustó tanto que ella dijera y resaltara a su alumno que está trabajando por su campo, amigo. Eso, uno, sí. Eso es como que a uno lo regocija. Porque uno también puede llevar ciertas herramientas al campo para que el campo también despierte en ese aspecto audiovisual.
Claro.
Aunque uno dice despierte, pues obviamente allá tienen quizás ciertas costumbres que uno no. Y ellos las tienen.
Están despiertos de otras maneras, claro.
Sí. Entonces sí, desde el audiovisual, que ya no coman tanta televisión, aparte allá la señal solo coge dos canales, el 7, el 5 y los dos son lo mismo.
Sí, entonces, sí, eso ya también no. Es lo bueno que de pronto nos ofrecen también los el mismo audiovisual, ¿no? Encontrar lo inesperado. Eso también es un factor súper clave, digamos, a la real, en la hora de hacer, ya de producir el documental. Porque tú puedes tener un guión, tú puedes tener ya todo, mejor dicho, súper estructurado, pero cuando tú llegas allá con tus equipos, con tu cámara, con tus compañeros, ya tú te das cuenta que es otra cosa, entonces todo puede cambiar.
Gracias por decir eso. Profe, ¿uno cómo le entra a aquel que nunca ha visto una cámara y lo primero que ve es un loquito así apuntándole? ¿No? Sí. ¿Cómo le entra a ese ser humano?
Es súper difícil, ¿no? Es bien complejo, sobre todo cuando es gente, digamos, humilde, ¿no? Sí. Que no está como con ganas de figurar, sí, digamos. Claro. Pues sí, gente que siempre ha estado pues muy metida en sus labores y es muy complicado, es muy complicado. Primero que todo, hay que hacerse uno como amigo de las personas, generar una relación de confianza, así sea en un corto tiempo, ¿no? No siempre tiene uno un año para hacerle lobby a un proyecto. Para que, bueno, a mí me pasó mucho en el Amazonas, fue bien complejo con los indígenas. Algunos les encantaba la cámara, pero otros no. Entonces, yo tenía tiempo, tuve un año y pico tratando de conseguir unas entrevistas con unos abuelos que no querían dejarse grabar, hasta que por fin se dejaron grabar. Pero a veces tenemos muy corto tiempo, a veces tenemos que hacer un reportaje o un video en cuestión de horas o de días, ¿no? Para una clase, digamos, para que dentro de 15 días. Entonces tiene uno que ir, hablar con la gente, siempre tratar de ser detallista, generoso, ¿cierto? Entonces normalmente en el campo hay ciertas necesidades que no se cubren con lo que se cultiva, digamos.
Sí.
Entonces tratar de aportar en ese aspecto más que con plata, pienso yo, es como con cositas que a ellos les sirvan, ¿cierto? De pronto llevarles, no sé, machetes, botas, ¿cierto? Algunas cosas de comer que no da la tierra, ¿no? Sal, azúcar, aceite, bueno, ese tipo de cosas. O ropa, ¿cierto? De abrigo, sí, bueno. Sí. Estar muy pendiente de las necesidades de la comunidad para uno poder retribuir de esa manera. Eso es una forma, digamos, bonita de generar una relación de confianza. Siempre llegar con una buena, digamos, una buena actitud, no generar como esa superioridad, ¿no? Porque a veces uno genera eso inconscientemente.
Sí.
Entonces, no, yo soy el estudiado, sobre todo cuando hay, digamos, diferencias de clases sociales. Entonces, los campesinos pues son personas muy sencillas. Entonces, si ellos sienten que hay prepotencia de parte del camarógrafo, de parte del realizador, pues obviamente se van a bloquear, sí, y no van a querer colaborar. Entonces, eso es súper importante, como ponerse al nivel del personaje, ¿no? De la situación, ¿no? Siempre con mucha humildad, sí, con mucho respeto. Eso es fundamental.
Perfecto. Lograr tener empatía con esas personas.
Sí, amigo.
Esa es la palabra, empatía.
En algún momento, profe, mencionaste que, bueno, no aquí, pero sí fuera, que digamos otra estrategia es vincular a la persona con el mismo medio por el que está siendo pues grabado, por decirlo así, que sería pues la cámara. Entonces, como que lograr esa vinculación también es, digamos, complicada, ¿no? También se lograría, digamos, con lo que tú dices, ¿no? Que primero se parte desde el respeto.
Sí.
Y, pero entonces, ¿cómo manejas el tema de la enseñanza? De venga, vincúlese, que esto también es suyo, usted también lo puede coger, usted también lo puede tocar.
Eso es súper chévere también trabajar, sobre todo con población joven, porque los viejitos y la gente mayor a veces como que no, yo no cojo eso porque me lo tiro o alguna cosa. Pero también se puede, ¿no? Y es muy chévere como... cómo se dan las cosas cuando uno les entrega una cámara, digamos, sobre todo a las comunidades campesinas, comunidades indígenas, para que ellos mismos registren sus propias celebraciones, sus propias vivencias, y que ellos mismos sean los que graben. Entonces ahí se genera ya, digamos, lo que tú decías, un vínculo con la herramienta, y se le pierde el temor. A una persona aprender a usar una cámara es más factible que pierda el temor a ponerse frente a ella, ¿cierto? Aunque uno no, por lo menos a mí no es que me encante pues que me graben y esto, y mucho las fotos y eso, pero uno se acostumbra, ¿cierto? Ya no es como, ay, no me tome fotos, sino bueno, ¿cierto? Grabe, me tome fotos y no tiene problema. Entonces, en ese sentido es muy útil, sobre todo cuando se está trabajando con los niños, hacer de pronto un taller, y si ustedes van de pronto a hacer un trabajo X sobre X tema a una comunidad campesina, es muy interesante hacer un taller para los niños de esa comunidad, también como contraprestación por el favor que ellos le brindan a uno de su información, de dejarlo grabar sus costumbres, su vida. Entonces, una de las formas de retribuir puede ser dando un taller, un pequeño taller de audiovisuales a los niños de la comunidad, a los jóvenes, ¿cierto? Incluso un taller de video con celular. Hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, así no sea el super smartphone, pero todo el mundo lo tiene, ¿no? Muy raro el que no. Entonces, igual con el mismo celular también hay aplicaciones para editar en un celular que no requiere pues un gran computador, un gran equipo con programas muy sofisticados y costosos, sino aplicaciones gratuitas donde tú puedes copiar y pegar y hacer pequeños efectos, transiciones, y son súper útiles para digamos hacer un taller para los niños, que los niños puedan grabar ellos mismos los testimonios de sus abuelos, de sus padres, ¿cierto? Bueno, si se hace artesanía, que ellos mismos vayan y graben. Sí. Puede que no les quede muy bien al comienzo, ¿cierto? Igual obviamente uno tiene que estar grabando pues digamos lo de uno con más experiencia, mejor manejo de cámara, pero de pronto el material que ellos graban puede funcionar. De pronto hay chicos que al comienzo les va a quedar feíto, movido, pero ya van afinando el pulso y van cogiéndole confianza al aparato y van a poder lograr cosas muy bonitas que incluso va a poder uno usar como insumo ese material dentro del documental que está haciendo.
Claro, y que los niños tienen una cualidad muy bonita, es que cuando hacen audiovisual ellos reflejan su realidad. Sí. O sea, ellos no mienten. Ellos a través del cuento, a través de todo lo que van imaginando, reflejan su realidad. Entonces, es bonito explorar también cómo ellos leen el mundo, ¿sí? Uh-huh. O sea, somos los encargados nosotros de hacer también que ese niño sobreviva y que cuando sea adulto también siga siendo un niño. Obviamente, pues, sus cosas de adulto, pero que ese niño de adentro sobreviva.
Sí, claro.
Profe, esa es la importancia ahí.
Dentro de esa realización de documentos, documentales culturales, ¿a su merced qué le saca la piedra?
Uy, tantas cosas.
Este espacio está libre para que su merced diga todas.
A veces me saca la piedra la falta de recursos, que es muy difícil conseguir plata, y sin plata no se hace nada. Entonces usted necesita desplazarse a cualquier lado, pues entonces tiene que tener, bueno, el carro, y si no tiene carro tiene que alquilar un auto, pagar hoteles, pagarle a la gente. También me da piedra cuando quieren que uno todo lo haga gratis. Entonces, y como uno también pretender que la gente, como uno no tiene recursos, que trabaje gratis, y eso es muy duro. A veces toca, ¿no? Porque pues uno no tiene la plata, pues venga el amigo, entonces la gente le empieza a incumplir, porque como no le está pagando, le empieza a incumplir. A veces me da piedra la edición me fastidia muchísimo, no me gusta casi editar, aunque tengo que hacerlo.
Sí.
Entonces, obviamente, pero para mí la edición es un proceso traumático. A mí me gusta estar en campo, grabar, sobre todo el registro, me gusta muchísimo el trato con la gente, la parte de la entrevista, la conversa, eso me gusta, la producción incluso, la gestión de los recursos, de la logística, todo eso me gusta. De cuando me toca sentarme 20 horas seguidas en un computador, me vuelvo loca. Sí. No lo logro hacer.
Profe,
muy bien.
Y ahora hacia el aula de clase. Es un mensajito para su estudiante, ¿sí? A su merced, hacia el estudiante, ¿qué le saca la piedra? ¿Qué como estudiantes tenemos que cambiar?
Me saca la piedra que sean vagos, que no cumplan, porque yo sé que son la mayoría de ustedes, pues todos tienen muchísimo talento. Es muy raro el que no. pero me molesta mucho el desinterés. Uh-huh. El desinterés, como llegar a clase porque toca y como no ir como con gusto y como aprender algo nuevo, sino, ay, no, es que qué mamera ir a clase, pero es con todas las clases, o sea, no es que sea personal con uno, ¿cierto? Sino es en general. Y cuando uno está viendo una película y se pone a hablar y hablar y hablar y hacer visita y no le ponen cuidado.
Uy, sí.
Cuando se ponen a chatear y no pueden estar 5 minutos sin chatear, sobre todo las chicas, me he dado cuenta que son más propensas que los hombres. Las mujeres, no sé por qué, qué tendrá ahí la psicología, que las mujeres están todo el tiempo ahí pegadas al chat. Eso me fastidia mucho porque es como, una falta de respeto y otra, una falta de interés. Entonces, pues, aprovechar el tiempo en la universidad, porque es que, en serio, es bueno, aparte de todo lo que se paga y el tiempo que se invierte, es un tiempo que es muy valioso y que hay que aprovechar. Y, de hecho, me arrepiento un poco cuando hago una retrospectiva, porque también a veces yo pequé por ese tipo de cosas cuando era estudiante. También uno a veces llegaba sin interés porque tocaba, no hacía bien los trabajos, y eso es perder el tiempo, ¿no? Y el tiempo no vuelve. Entonces es. Pero en general, pues, la experiencia ha sido bastante chévere y gratificante.
Profe, bien. Con esa misma piedra, su merced, ¿qué piensa que se puede construir?
Bueno, a ver, podemos, ¿cómo así?
Sí, desde la misma piedra que te da con los estudiantes, porque, ya, pues sí, la irresponsabilidad, en muchas ocasiones uno encuentra también la deshonestidad. Entonces, uh-huh, con esa piedra, ¿qué podríamos cambiar? Con esa piedra, ¿qué se puede construir? Con okay, esa piedra, ¿hacia dónde vamos?
Ok, bueno, pienso que hay que partir un poco de la base de la empatía que ustedes hablaban.
Sí.
Digamos, la tolerancia me parece como aguante, o sea, es como un término así como que es muy, muy similar al aguante, pero sí hay que ser tolerante, sobre todo apreciar la diferencia y no estar todo el tiempo esperando que los demás hagan lo que uno quiere que hagan. Entonces, es importante como saber uno dónde está parado y proponer, ¿no? Proponer desde la rabia. Entonces, cuando uno está rabioso, pues claro, se ofusca y no piensa claramente, pero esas cosas que le sacaron la piedra precisamente, como dicen ahora, no son debilidades, sino oportunidades de mejora. Entonces, pues mirar a ver cómo y tratar de yo trato de generar una relación como cercana con los estudiantes, precisamente porque me interesa que a partir de tener una buena relación de amistad y de confianza, también cuando hay un problema, cuando hay algo que no está bien, pues las cosas se puedan hablar. Entonces, a veces me preocupa, yo digo, pero este chico, esta chica, ¿qué le pasará? ¿Por qué faltará tanto? ¿Por qué tendrá tan mala actitud? ¿Será que tiene un problema familiar? ¿Será que...? Bueno, en fin. Entonces, me parece que el audiovisual y en general el arte, ¿no? Las expresiones artísticas se pueden usar como una catarsis, como hablaba Aristóteles, bueno, hace 3.000 años, no sé, mucho tiempo, pero sí, la catarsis artística es importante. Cuando uno está bravo, cuando está molesto, cuando algo le disgusta, cuando algo no está de acuerdo, hay que expresarlo y plasmarlo de una forma artística, ya sea con una canción, si le gusta la música, o en un audiovisual, o en un dibujo, o lo que sea. Es muy importante tratar de expresarse de formas artísticas para no enloquecerse, para no uno no envenenarse, digamos, ¿no? Sacar todo eso, expresarlo por medio del arte, para no envenenarse y llenarse de rabia y de odio y de amargura, ¿no?
Literal. Profe, y en tu experiencia como docente acá en la Universidad de Boyacá, ¿qué te saca la piedra como con el programa como tal? ¿Qué podemos cambiar desde la docencia y como el estudiantado para hacer un mejor programa, sí? Llegar a tener una, okay, no sé, divago, que seamos ya facultad, ¿sí? No programa.
Ah, bueno, digamos, bueno, en ese sentido sí, me parece que deberíamos ser, bueno, no sé qué tan afín sea el derecho con la comunicación, puede que haya afinidades, pero sí, digamos que ahí hay una diferencia. Me perturba un poco a veces la infraestructura. Me parece que la universidad podía, aquí entre nos, y bueno, no están entre nos porque nos están oyendo, pero si nos están oyendo, que lo tomen en cuenta.
Por favor.
Sí podían meterle un poquito más de plática a la infraestructura, porque a veces sí nos quedamos cortos de salones, no tenemos suficientes salones, digamos, con proyección audio, con proyección de video y buen sonido, y eso en una carrera como la comunicación social, pues es fundamental. También hacer una renovación más frecuente de los equipos con los que contamos para grabar. Hay algunas cositas que ya están cumpliendo su vida útil, entonces claro. Ya es como importante como estar renovando el audiovisual y todas estas, los medios de comunicación general requieren una inversión fuerte de plata, ¿no? Son cosas costosas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para que tenga un buen rendimiento el programa, también tiene que haber una inversión sustanciosa de recursos económicos. Y bueno, también que los estudiantes se pongan los pantalones, así como se dice, exijan, pero al mismo tiempo que uno exige, también tiene que dar. Porque si uno solo exige, ay, denme, y bueno, ¿y usted qué está dando? Entonces, bueno, que estudien con responsabilidad, que se preocupen por aprender, por culturizarse, no solamente por aprender de la carrera, sino por saber de historia, de geografía, saber de todo, porque es que uno tiene que saber de todo. Y, claro. Y un periodista o un comunicador, pues tiene que tener un bagaje cultural bien amplio. Entonces, eso, que aprendan inglés, o varias lenguas, que no se queden con lo que uno les da en la clase, porque las clases son muy corticas y uno no puede dar un tema muy amplio, además que hoy en día o siempre la atención después de una hora de hablar pues se pierde, entonces uno tampoco puede preparar 3 horas de carreta porque tampoco le van a parar bolas, entonces toca por cuenta propia ser muy autodidacta, leer mucho, buscar literatura, hay muchos tipos de literatura, la lectura me parece fundamental. Me saca la piedra que a veces como que se sienten orgullosos de decir, ay, es que nosotros no leemos. Yo me sentiría profundamente avergonzada de reconocer algo así.
Literal. Claro,
pero sí. Acá les parece un motivo de orgullo y me provoca ahorcarlos. Entonces, no, hay que leer.
Sí, hay que leer, hay que instruirse. Acá en La Piedra siempre hemos dicho que en la educación está la salida. O sea, no hay otra vaina de que agarrarnos para crear un cambio si no es la educación.
Claro, fundamental. Sí. Es que si no nos educamos... Claramente, de pronto a estos tipos de gobiernos en Sudamérica y sobre todo en Colombia, la educación no es una prioridad. Pero entonces, para ellos no es una prioridad, pues hagámosla nuestra prioridad.
Claro. No les conviene.
El pueblo educado no se puede manipular fácilmente. Uh-huh. Entonces, por eso es que es como una estrategia de dominación mental la falta de educación, ¿no? Es como un manejo ahí que se le da desde el propio gobierno como para tener al pueblo oprimido.
Sí,
entonces, claro, si uno no quiere que estar oprimido o por lo menos oprimido, pues hay que educarse.
Claro, sí, es una vaina que suena conspiracionista, pero es muy real y nos hemos dado cuenta. Hay muchos ejemplos para probar que con la educación se libera. O sea, la educación es la mejor arma para liberarse, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que lanzar la piedra. Me gustaría saber a la mesa de trabajo qué le saca la piedra con este programa.
Chan, chan, chan,
bueno,
chan.
Bueno, fue muy, muy, muy enriquecedor la charla de hoy. Realmente no estoy como tan socializada pues con este tema, entonces como que mi participación solamente me dediqué a escuchar. Pero, o sea, viéndolo bien desde ese punto, me saca la piedra así el desinterés como por esa parte cultural. O sea, los medios audiovisuales nos pueden aportar tanto cultural, historia, o sea, tantas, tantas cosas, y que no se sepa aprovechar ese medio para uno tener conocimiento y también a la vez como tener como un criterio y también aportarlo, el desinterés a mí me saca la piedra también, total.
Flowy.
Oli, de nuevo. Quiero decir como un mensaje, más que me saque la piedra porque no estoy como en el ambiente, pero viéndolo de ahí quiero como reivindicar el rol del comunicador social, onda todos ahora somos comunicadores, todos posteamos algo, todos sabemos de todo, todos decimos lo que queremos decir, pero los que saben son ustedes y por ahí eso se pierde, ¿no? Como que todos son periodistas, todos son comunicadores y ustedes tienen que, como que la sociedad, tenemos que reivindicar su lugar y ese es el mensaje que quería decir.
Gracias, Flor.
Gracias, Flor. Señor Andrés.
Don Andrés Arturo Monroy.
Bueno, a mí que me saca la piedra que la gente no tenga la capacidad de empatizar con la cultura, ¿sí? Las ganas de contar su vida, su vivir, su vivencia, su historia, porque está siempre impuesta ante un gobierno, un dominio, una ley de una productora audiovisual, que tenga la capacidad y la entereza de mostrar lo que es y lo que quiere mostrar a la realidad. Eso es lo que me saca a mí la piedra.
Bien. Cuéntanos, Lina, ¿qué te saca la piedra?
A mí me saca la piedra la falta de apoyo. La falta de apoyo para realizar este tipo de trabajos, este tipo de, de, de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba la profesora, los recursos, el factor dinero, es súper importante para realizarlos. Aunque claro, pues obviamente la tecnología ha avanzado y el tiempo ha cambiado, y entonces ya ciertas cosas se hacen más accesibles. Por eso muchas cosas salen como el periodista soy yo. Entonces, porque está ya el acceso a los medios, pero realmente la falta de apoyo tanto económico como de ese compañero tuyo que esté contigo también es importante, porque tú no puedes irte solo por el mundo y pensar que solo por tus ojos se ve todo, cuando no es así. Necesitamos siempre de esa otra persona que esté contigo, así sea para decirte, oye, la embarraste. Pero necesitas esa otra persona contigo. Entonces esa falta de apoyo es la que me saca la piedra hoy.
Señor Cristian, en los controles, ¿qué le saca la piedra? ¿A quién o a qué le tira la piedra?
Le tiro la piedra a aquel que a este siglo aún sigue pensando en xenofobia, sigue discriminando al hermano de otra nación que está pasando hambre, está pasando miseria, se está comiendo toda la de este mundo. Y aún pensamos en que es plaga, en que no, o sea, amigos, ¿en qué mundo estamos? ¿Sí me entiende? Hoy son ellos, ya como vamos, quizá en un futuro seamos nosotros.
No, es que primero fuimos nosotros y ahora son ellos, y eso es lo que no hemos visto.
Sí, lo digo porque pues yo ahorita quizás entrando ya en contexto, pues este gobierno, bueno, obviamente tengo la fina esperanza de aquel soñador que dice, oiga, ojalá no sea como fue y que cambie. Claro. Sin embargo, uno dice, pues hoy son ellos, sí, obviamente en un futuro, en un pasado fue nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y oiga, no, hoy son ellos, sí, es ponernos las manos, es saludar, es decirle a ese ser humano, amigo, métale ficha, sí, luche, trabaje, viva y no sé, progrese y en un futuro vuelva y transforme su sociedad, sí, que no se quede por ahí vagando y ya como echándose a las penas, porque bueno, hay veces que pasa eso. Entonces claro, esa es mi lucha, dejar eso a un lado, y no solo con ese xenofóbico del que está al lado y lo discrimina, sino con el que piensa distinto, el que camina distinto, el que se viste distinto, ¿sí? El que tiene unos gustos sexuales distintos, hombre, eso ya está atrás, ¿sí? Si a usted le afecta o le compete, el problema es suyo, ¿sí? No es del otro. Y replantee si usted qué está haciendo con su vida, claro, qué consume y cómo lo asimila. Entonces esa es mi piedra y a eso se lo lanzo.
Bien. A mí me saca mucho la piedra, y se los voy a decir todos los programas, me saca la piedra que a la gente no le dé piedra las cosas que le deberían dar piedra.
Okay.
O sea,
sí, sí.
A la gente le da piedra que tal salió del concurso de canto, de baile, y era muy talentoso, y qué lástima que eso, bueno, eso da piedra en cierto sentido, pero no es la piedra que debería importarnos a un 100%, o sea, a nosotros nos debería dar piedra que nos están metiendo golazos en la economía, en la salud, en la educación, no le están invirtiendo a conciencias, o sea, tantas cosas que sí nos deberían dar piedra, eso está invisible, y me da piedra que la gente no le dé piedra a eso. Y le lanzo la piedra durísimo, durísimo a esas altas esferas del poder que se han encargado de manipular la opinión pública en pro de que esas cosas no salgan, ¿sí? Entonces yo le lanzo la piedra y ojalá nos estén escuchando y tengan en su mente que pues eso no está bien. Y yo
que
no lo digo.
Les dé piedra.
Claro, les dé piedra. Y yo no lo digo acá con la rabia, lo digo más bien como con ese sentimiento, oiga, cambiemos, empecemos a juntarnos más. Como decía el profesor Jaime en un momento, juntemos las manos, escondamos la rabia y lancemos la piedra. ¿Sí?
Claro, y siempre como en actitud, o sea, hay que poner la cara amable, porque si empieza uno, ay, que esto es un asco, todo es horrible, nada tiene solución, pues ahí nos quedamos.
Sí,
yo creo que eso se genera muchas veces por un factor, y es cuando te dicen no puedes. ¿Sí?
Sí.
No eres bueno para esto, no puedes hacer esto, no te funciona, no sirve, te equivocaste, la embarraste y no hay remedio. Esa clase de cosas, y más cuando uno es bien chiquis y entonces te empiezan a decir eso, ya se crea ahí, y entonces sí, no puedes, uh-huh, y no vas a crear y no vas a salir con algo, y no puedes decir, oye, me da piedra esto, porque ¿qué pasa? No puedes, te tienes que callar, te tienes que aguantar todo porque así funciona y porque así tiene que ser. Entonces a eso iba cuando al inicio dije como esas son cosas que se pensaban hace mucho, pero es que ahora todo está cambiando y ya no, claro, es así.
Y que el mundo no es tan feo, el mundo tiene su parte bonita, como hablábamos una vez con la profe, hay que empezar a mostrar esa parte bonita del mundo, es una vaina de empatía, esa es la palabra, claro, empatía.
Eso es, me parece fundamental lo que tú estás diciendo, porque a través del audiovisual hay que mostrar, sí hay que hacer denuncia, sí hay que mostrar lo feo, sí hay que mostrar la violencia, claro, pero también eso, haciendo crítica, se logra algo, ¿no? Se logra sensibilizar. Pero mostrando lo bueno también se hace crítica, claro. Porque es que no todo está perdido. Y si nosotros pensamos solamente en lo malo, que es como nos están mostrando todo el tiempo en televisión, es lo malo, la violencia, el tipo, el violador, el asesino, sí, el que maltrata al niño, bueno, el ladrón. Y nosotros que empezamos a creer que eso todo es así y que todo es horrible. Y uh-huh. Si vemos una película donde nos están mostrando el lado positivo de las cosas, eso también es revolucionario. Incluso es más revolucionario. Claro. A mí me decía un amigo hace muchos años, me decía, es que es más revolucionario sembrar una papa que tirar una papa, hablando de las papas explosivas de las universidades públicas. Y me parecía genial, claro, es mucho más revolucionario. Y ver lo bello también es hacer, es crear conciencia.
Yo creo que claro. Todos sabemos y sentimos que vale la pena, porque si no, no estaríamos acá, ¿no?
Claro.
Estaríamos siendo
pues
parte
de la fiesta.
Y siendo las 12 y 15.
Hay que ir a almorzar.
El recomendado musical de la profe ya para cerrar este programa. Oiga, no, espere. Antes de decir eso, muchísimas gracias, profe, por aceptar esa invitación.
Gracias, profe.
Queremos que su merced entienda que quizás no seamos los mejores estudiantes, pero nos estamos como que pensando un poquito la manera adecuada de ser los mejores, ¿sí? De ser el mejor estudiante. Obviamente, que pues como se toma la visión, ¿no? En algo más quizás personal, ¿sí? Eso es un grupo de trabajo que se piensa el rol, ¿sí? ¿Qué queremos proyectarnos hacia nosotros con la comunicación y hacia el pueblo como comunicadores? Entonces, muchísimas gracias. Y al equipo que siempre está ahí pendiente, que Dios mío, bendito sea.
Gracias a ustedes, chicos. Espero que me sigan invitando, porque está muy chévere charlar de esos temas.
Muchas cosas que toca seguir tocando.
Eso. Sí. Bien, chévere.
Bienvenida siempre.
Bienvenida siempre. Cualquier cosa que necesites, vamos a estar acá. Todo proyecto audiovisual que se vaya a mostrar dentro de la carrera y fuera de ella, estará con nuestro entero apoyo.
Genial. Claro. Chévere.
Y bueno, nos despedimos entonces con un abrazo y un saludo de camaradería y resistencia para todos aquellos que se paran cada día a luchar, a educarse.
Sí, hablando de eso, tenemos un oyente en Argentina. Ayer lo dije en el programa de Nuestro Grito y hoy lo repito. Amigo argentino, el puño izquierdo bien en alto como siempre y como lo demostró toda tu costumbre. Sí, entonces, claro. No siendo más. Mi
claro,
gente.
Y vamos Colombia también para arriba, porque claro, no es solo vamos para
todos. Aguante Latinoamérica, loco.
América,
todos somos sur.
Todo, aguante todo el mundo, así nos diferencias en las lenguas. Y nos vamos con un temita, recordando ya al gran Cerati. Así que disfrútenlo junto a nosotros. Nos vemos de hoy en 7.
Chao, chao.
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 verás volar por la ciudad.